Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo como siempre en una nueva edición de Todo Ciclismo con don Vicente Azuara. Hola Vicente.
Hola, ¿qué tal ciclistas?
Y con Ismael, que está por aquí de nuevo. Muy buenas, Ismael.
Hola, ¿qué tal?
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Para empezar, os ponemos las noticias que nos envía nuestro enviado especial de la Comunidad Valenciana, Jaime Pérez.
Aldaya ha sido el escenario de la quinta prueba puntuable de ciclocross, en la que han participado un total de 290 ciclistas de las diferentes categorías. En la prueba élite no ha habido sorpresas y Dani Guerrero del Clinicomfort Chulbi se ha impuesto. En Féminas Élite, Alba Teruel de Lointec Team se ha hecho con la victoria. El próximo domingo se disputará la BTT de Chera y el Gran Premio de Ciclocross de Camp de Mirra.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Y pasando a otras noticias más internacionales, ¿qué nos cuentas hoy, Ismael? A ver.
Pues hoy traigo una noticia curiosa de la Ruta de los Conquistadores, que es una ruta de BTT por etapas que se celebra en Costa Rica y que ha sido noticia no por el recorrido en sí, sino porque desapareció un americano que estaba participando en la prueba. Fue arrastrado por un río y tardaron 2 días en encontrarlo. Al final el hombre apareció, era un hombre de 53 años y por suerte estaba bien, pero el susto, pues menudo susto se llevarían los familiares y la organización.
¿Y qué hizo esos 2 días? ¿Se sabe algo?
No.
A lo mejor encontró alguna tribu y estuvo por ahí.
Yo creo que al ser arrastrado por el río igual estuvo inconsciente o estuvo ahí un poco perdido y desorientado.
Desde luego el nombre ya de la ruta de los conquistadores, ya parece como que llama a esas historias, ¿eh?
Al final es una de estas rutas por etapa, tipo la Titan Desert, es una ruta de 3 días y 242 kilómetros. También por otro lado tenemos que este fin de semana se celebró la segunda edición de la Valencia Bike, que es una feria de bicicletas, que es una feria comercial en el que se puede comprar y vender productos, y se celebró junto a la feria de dos ruedas que se celebraba en la feria de muestras de Valencia.
¿Cómo la feria de dos ruedas? ¿A qué te refieres?
Que es una feria conjunta tanto de bicicleta como de motos.
Ah, vale.
Y se celebra este fin de semana coincidiendo con el Gran Premio de Cheste de la Comunidad Valenciana.
Ya llevan años organizándola así en este plan.
La de motos llevan varios años y la de bicicletas es la segunda edición, y este año pues había más stands que el año pasado, y sobre todo estaba el stand de bicicletas Anchís, que era un stand súper gigante que tenía allí bicicletas de todas las marcas y podías comprar.
¿Pero son stands variados, motos y bicis?
No, hay una sección, separados. Tienen un pabellón grande y a lo mejor el 60-70% está dedicado a las motos, y luego en la parte final está la sección de las bicicletas.
Oye, Ismael, es que cuando has dado esta noticia me ha chocado una cosa. ¿Estuviste allí?
Sí.
¿Y el tema de la bicicleta de segunda mano funcionaba?
No, eran todo bicicletas nuevas y alguna tienda tenía bicicletas restauradas, viejas.
Antiguas, de colección.
Bueno, no tanto de colección, de paseo, así un poco.
Pero nada más.
Nada más.
Vale.
Y luego pasamos ya al tema profesional. Tenemos la buena noticia de que uno de los amateurs españoles ha encontrado sitio en un equipo, y además en el Movistar, que es Antonio Pedrero, que era un corredor amateur que corría en el Lizarte, de 24 años, chico escalador, muy regular, que en años anteriores ganó la Vuelta a Cantabria, la Vuelta a Navarra, y este año pues ha tenido la suerte de que Movistar se fije en él para fortalecer su plantilla.
O sea, va a correr el año que viene en profesionales.
Correcto.
Espectacular, será el tío más joven igual, de español, ¿no?
Sí, español es que tenemos la mala suerte, o sea, a nivel amateur tenemos buenos ciclistas, pero como tanto en el World Tour como en el Continental no tenemos casi equipo, solo tenemos el Movistar y el Caja Rural. Así que muchos de nuestros ciclistas se quedan sin equipos o tienen que ir a equipos extranjeros. Luego, en lo referente al mercado del 2016, traigo una lista de los fichajes más importantes. Por ejemplo, el BMC ha fichado a Richie Porte del Sky, el Canon Dale ha fichado a Rigoberto Urán, a Simon Clark, ¿vale? También tenemos que el Etics ha fichado a Marcel Kittel, el Lotto ha fichado al alicantino Rafa Valls, el Orica ha fichado al otro alicantino de Ibi, a Rubén Plaza y a Mesh Churruca, el Zinkov ha fichado a Yuri Trokimov y el Movistar, como ya comentamos la semana pasada, pues ha fichado a Dani Moreno, a Carlos Betancourt, a Nelson Oliveira, a Jorge Arcos y a Antonio Pedrero, como hemos comentado.
Mucho movimiento de figuras, ¿no?
Sí, sí, grandes ciclistas. Y tampoco podemos olvidar al Sky, que se ha reforzado muy bien con Mikel Landa, que será su baza para el Giro de Italia.
Yo tengo curiosidad con Richie Porte, a ver si ahora que va de líder ya va a hacer algo o se va a quedar en agua de borrajas, como hizo este año.
Correcto, cada vez que ha ido de líder, le han dado los galones, pues ha defraudado un poco. Veremos. Y como noticia de última hora, tenemos que hoy han salido la lista de los equipos Pro Tour y Professional Continental para el año que viene. Y hay 11 equipos ya confirmados para el Pro Tour, como son el AG2R, la Astana, BMC, la France DG, el Ian Cycling, el Movistar, el Orica, el Giant, el Lotto, el Sky y el Trek. Y de hecho hay algunos 7 equipos que aún no tienen la licencia y que están ahí pendientes de revisión de los papeles, como son el Zinkov y el Katyusha.
Además, eso de tener la licencia no debe ser algo barato, ¿no? Tienen que pagar unos dinerales tremendos y... O sea, que no es me hago un equipo y paso a ser World Tour.
No,
¿tú
no
sabes si tienen que pasar por divisiones anteriores o algo?
Correcto. De hecho, cuando ¿cómo se dice? Fernando Alonso quería montar su equipo, decían que no podía entrar directamente al Pro Tour, que tenía que entrar por un año continental. Entonces a Continental sí que podrían entrar, pero al Pro Tour pues tienen que pasar un par de años en Continental, a no ser que compren la licencia o se queden un equipo.
Eso además nunca sabremos si realmente hubo alguna propuesta o era todo una cortina de humo publicitaria, el caso, ya que lo has nombrado, de Alonso, ¿no?
Ha estado un par de años ahí en la palestra diciendo que sí, que no y...
Dos, a mí me han parecido 7, solo han sido 2.
2 intentos serios creo que sí que ha tenido.
Bueno, pues muchas gracias por las noticias, Ismael. Supongo que la semana que viene alguna más, ¿no?
Sí, alguna más.
Gracias.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter... @todociclismoUPV.
Y Vicente, esta ya la hemos tenido con nosotros en el programa, pero esta yo creo que te va a gustar también la presentación que nos va a hacer hoy nuestro invitado, porque él en su día nos vino a hablar de una cicloturista que se organizaba, porque él es hijo del exciclista Antonio Suárez, y hoy nos viene a hablar de otro exciclista, un mito de la historia en España, como es Luis Ocaña.
Bueno, pues fíjate lo que te digo. Has dicho una cosa que es medio verdad. Me explico. Este fue el ciclista que sí, fue un mito aquí, pero también fue tanto más en Francia, que es donde en los correos del Vic corrió prácticamente toda su vida. O sea, él era nacido aquí, pero toda su carrera ciclista la hizo en Francia. O sea, este fue, digamos, que triunfó fuera de aquello de que nadie... Y aquí sí, hombre, al ser español, pues se hablaba mucho, ¿no? Pero vamos, allí tuvo también mucho predicamento, mucho.
Luis Miguel, ¿estás por ahí al teléfono?
Sí, buenas tardes.
Muy buenas. Nos comentaba Vicente que había sido una figura sobre todo en Francia. Pero antes de llegar a eso, ¿cómo fueron los inicios de Luis Ocaña?
Bueno, Luis Ocaña, sus inicios, en principio, tuvo, hay que decir, una vida un poco... estuvo muy enfermo de niño. Su padre un poco le castigaba con esa figura que él tenía, como muy débil y bastante encrenque. Entonces, Luis, sus inicios fueron, a la edad de 12 años, él empezó a montar en bicicleta, don Luis Ocaña.
¿Él vivía en España en aquella época?
¿Perdón?
¿Vivía en España o era en Francia ya?
No, en Francia. Luis Ocaña se fue a Francia a Montmartre con su familia, y ahí haciendo su infancia, y luego él también posteriormente se quedó a vivir ahí en Montmartre, donde puso negocios vinícolas, etcétera. Pero lo que me preguntas, sus inicios fueron a la edad de 12 años, donde él empezaba ya a apuntar maneras. Corría carreras menores, de poca importancia, pero de éxito. Le descubrió Pierre Consutí, que fue el presidente de la Asociación Ciclista de Montmartre, y le descubrió a Luis Ocaña, se fijó en su clase, ya con 12 años.
Con 12 años le llamó la atención.
Sí, le llamó la atención, sí, correcto. Es lo que yo... Y acertó plenamente, porque tuvo que convencer a su padre porque el padre de Luis Ocaña no quería que fuera ciclista. Una cosa que él tenía un poco en su cabeza, el padre, y tuvo que pedir una tutela, el presidente de la Asociación Ciclista Montmartre, para llevársele a Luis Ocaña a una residencia de promesas del ciclismo. Y así empezó él un poco sus inicios antes de llegar a materia y profesionales.
O sea, que fue en contra del deseo de sus padres.
Sí, correcto. Cosa que me extraña y no me extraña, porque en aquellos años, lógicamente, pues querrían que trabajara, aportara dinero a la casa. Y él sí quería ser ciclista. Luis Ocaña sí quería ser ciclista desde el principio. Tengo que decir un dato, que él se enamoró del ciclismo en una avenida a Madrid. Le llegó la noticia de que Bamontes hacía una exhibición en el Santiago Bernabéu, un velódromo muy rudo que pusieron. Él había ganado el Tour de Francia, rondaba el 60, y hacía una exhibición, y esa exhibición fue Luis Ocaña y su familia. Él ya hacía sus pinitos en ciclismo, y ahí él decidió ser ciclista al ver a Federico Bamontes en el velódromo que se montó en el Santiago Bernabéu. Esa fue su decisión, le enganchó el gusano del ciclismo y siguió para adelante.
A partir de ahí, dices que se fue a un sitio bajo tutela fuera de sus padres, entonces supongo que sería un poco internado y sí, trabajando muy duro ya en ciclismo exclusivamente.
Sí, sí, era una residencia de promesas francesas del ciclismo.
O sea, un centro de alto rendimiento, una especie de...
Sí, digamos, a otro nivel, no como el de ahora, pero bastante ya pensando en futuras promesas del profesionalismo. Ya por aquel entonces, piensa que Francia, el nivel de aficionado al ciclismo y la popularidad que tenía el ciclismo era más que otros países, más que en España. Seguramente si Luis no emigra, posiblemente por sus facultades hubiera sido un grandísimo ciclista igual, pero le vino muy bien el estar en Francia.
Uh-huh. A partir de ahí, en el centro, supongo que empezaría a interesarse algún equipo por él.
Sí, en principio tan joven está en equipos franceses. Lo que yo sí sé, cuando llegó a amateur, a la categoría aficionado, ahí ya apuntaba muchas maneras, Luis. De una gran clase desde el principio, además, su ascensión fue meteórica. Solamente en la categoría de amateur, que fue en el 67... ganó el Gran Premio de las Naciones como amateur, y luego ya automáticamente pasó al profesionalismo en el 68.
¿Con cuántos años? ¿Cuántos años tenía?
22 de amateur y 23 cuando fue primer año de profesional, Luis Ocaña.
¿Y ese inicio de profesional cómo fue para él? ¿Un shock o el primer año ya empezó a hacerse notar?
No, ya era unas facultades enormes, Luis Ocaña. El primer año de profesional fue campeón de España de ruta, que eso para un ciclista profesional, su primer año. Yo tengo que hacer hincapié aquí en el palmarés, siguiéndolo bastante concienzudamente desde que me propusisteis hablar de Luis Ocaña, observando su palmarés, es un ciclista, un superclase. Porque pensar que su primer año de profesionales es campeón de España, lo ha sabido también. A mí me vienen a la mente algunos que, no muchos, pero algunos han sido campeón de España de profesionales el primer año. Pero luego, algunos pues no han rendido lo que tienen que rendir en su trayectoria profesional. Pero Luis Ocaña, ser campeón de profesionales el primer año. El segundo año que corrió de profesionales, ya hizo segundo en la general de la Vuelta a España en el 69, tras Roger Pingueón. O sea, realmente, y luego ya, bueno, más adelante hablamos un poco de su trayectoria.
Y sobre ese primer, Luis, sobre ese primer año que ganó el Campeonato de España, me queda la duda de... Él había estado en Francia haciéndose ciclista, y sí, que llegase a España y ganase él el campeonato, ¿cómo sentó eso? Porque a lo mejor aquí se le veía como un tío que no tendría que competir ahí en eso.
Sí, pero Luis y su familia, tengo que decir que él se sentía muy orgulloso, es español. Él tenía la doble nacionalidad, Luis Ocaña. Uh-huh. Lógicamente, para correr el Campeonato de España ha de ser así. Pero él, por lo que yo sé, hasta donde yo llego, él sentía muy orgulloso de ser español, aunque su emigración a Francia fue por cosas políticas de la época, como imagino que sabréis, como muchos emigrantes que tuvieron que ir hacia Francia, por su padre y sus ideas políticas contra el régimen. Pero él siempre añoró mucho a España. De hecho, cuando él fue campeón de España, él decía que estaba muy orgulloso de lucir el maillot del campeón de España. Francia, seguramente, también en Francia le acogieron muy bien, porque tenía grandísimas amistades en Francia y muy, muy importantes. También le sentía medio francés a Luis Ocaña.
Bueno, comentabas que el segundo año ya hizo podium en la Vuelta.
Sí, increíble. Luis Ocaña hizo podium en la Vuelta a España. Su primer año de su segundo año de profesionales, que también es un dato muy significativo. Y pensar que al año siguiente ganó la Vuelta a España, en 1970. Uh-huh. O sea, fue una ascensión, viendo su palmarés, que no todos los ciclistas pueden decir lo mismo.
Estaba corriendo en ese momento con equipo francés, supongo.
En el BIC.
¿Siempre corrió en el mismo equipo?
No, tuvo varios equipos. Corre concretamente en el Fagor, su primer año de profesional, luego pasó al BIC, luego fichó por Superser, luego fichó por Frisol Gresel, equipo francés, y ahí acabó su carrera deportiva en el año 77, con 32 años de edad, pero con una amplia gama de triunfos y éxitos bastante buenos. Es decir, lo único que se le truncó ahí, la figura de Dimers, que lógicamente el grandísimo, porque considero que siempre, ya lo he comentado alguna vez en el programa, que Dimers es un grandísimo, o el mejor que ha habido en todos los tiempos. Si no llega a ser por Merckx, fácilmente Luis Ocaña tendría 3 Tours de Francia ahora mismo.
Oye, Luis Miguel, soy Vicente, te estoy oyendo y me asalta una duda y quiero ver la opinión tuya. ¿Crees que Dimers, el rival más fuerte que tuvo y más difícil del Tour de Francia, fue Luis Ocaña?
Sí, sin duda.
¿Sí, verdad?
Sin duda.
Entonces estamos de acuerdo.
Sí, sin duda. Él fue el único, además. Por el carácter que tenía Luis, un carácter indomable, un carácter muy rebelde, desde su infancia y su adolescencia, viendo su historia, sus cosas familiares y su vida. Él siempre ha sido de carácter rebelde, fue. Su querido Luis Ocaña, que yo hablo con mucho respeto y mucho cariño con él, porque yo tengo realmente, cuando le conocí siendo un crío, igual que a Eddie, a Merckx. Entonces, el carácter, además, se le ve un ciclista de raza. Simplemente hay que ver unas fotografías, ya no en crono o en alta montaña, solamente las improntas, las fotografías que hay de Luis Ocaña, un aficionado al ciclismo, son de enamorarse. La estampa de Luis Ocaña en contrarreloj, muy pocos ciclistas la tenían, muy pocos.
Sí, pero él iba muy encorvado, ¿verdad?, en la bici. Sí. No tenía el sí, como muy enchepado. Sí. No era como el típico Bradley Wiggins que vemos ahora.
Le apodaban el Chepa.
¿Ah, sí? ¿Era el apodo?
Sí, sí, sí. Lo cual dice mucho de la tremenda fortaleza física que tenía, porque con esa posición tan poco aerodinámica comparada con la que podía haber tenido y la que vemos hoy día mucha gente, a pesar de eso, bueno, también la verdad es que Eddy Merckx tampoco tenía una buena posición, sobre todo después del accidente aquel que tuvo en el velódromo, que se tocó unas cuantas vértebras, y cuando veías a Eddy Merckx también puesto encima de la contrarreloj, entre lo grande que era y eso tampoco, o sea, que denotaban eso, ¿no? Luis Miguel, supongo que estabas de acuerdo, que denotaban una tremenda fortaleza física para con esa aerodinámica hacer esos tiempazos que hacía, ¿no? En las contrarrelojes, ¿no?
Pero Luis Ocaña, lo que más me admira, aparte de él, que era un corredor todoterreno.
Exacto.
Era un corredor inmenso, o sea, subía, tenía alta montaña, tenía crono, un poco el sprint por su volumen también muy alto era, a lo mejor no tenía un gran sprint, pero vamos, que un corredor de esas características lo tenía todo para ser lo que fue, una grandísima figura y admirable por la historia. A mí me apena que no se hable tanto de Luis Ocaña, porque es una figura que se debe de recordar al igual que otras, pero hay que mirar el palmarés que tiene Luis Ocaña, que es grandioso.
Luis Miguel, soy Ismael, y nos puedes comentar un poco cuál es el palmarés en el Tour de Francia. Todos sabemos que ganó uno, pero ¿cómo quedó en las otras participaciones que tuvo?
¿Y cuántas?
Sí, pues participó, vamos a ver, en el 68, su primer año profesional, no participó, no fue. Luego en el 69 fue al Tour de Francia, lo abandonó, fue el año que hizo segundo en la Vuelta. En el 70 hizo en la general un 31, tampoco fue una cosa. En el 71 abandonó, hablamos del Tour de Francia.
Sí.
En el 72 abandonó también. Y en el 73 fue cuando ganó el Tour de Francia.
¿Estos abandonos, antes de ganarlo, eran por agotamiento o por caídas?
Por caída. El uno concretamente, estoy recordando la caída tan famosa para el mundo del ciclismo que conocemos y que mucha gente, si está oyendo, se acordará, la famosa caída en el puerto de Montmenté.
El Col de Mente, sí, el Col de Mente. Sí.
Esa caída, y hay fotografías... Y eso hay que recordarlo, que llevaba a Eddy Merckx, iba de maillot amarillo en el Tour de Francia, Luis Ocaña. Se cayó siguiendo a su enemigo en la bicicleta y tuvo que abandonar. Pero hay que pensar que le llevaba 7 minutos en la general a Eddy Merckx, en el 71 cuando se cayó. Impresionante. Y la pena que tuvo que abandonar fue una caída enorme.
Pero... En esos años llevar esa minutada tampoco era tanto, ¿no? No es como ahora que se ganan los tours por 2-3 minutos. En aquella época, pues podían ganar por más diferencia, ¿no?
Sí, sí. De hecho, en aquella época sí era normal.
Sí, pero lo que no es normal es llevar a 7 minutos a Eddy Merckx.
A
otro quizás, pero a Eddy Merckx no. Esa es la diferencia, claro.
Lo que pasa es que Eddy Merckx, a lo mejor, es que ese año no me acuerdo si Eddy Merckx ganó la Vuelta a España también, en el 71. O sea, Eddy Merckx también, porque hablar de Eddy Merckx era en un año llevarse dos grandes o tres grandes como consiguió. Entonces yo no sé si a lo mejor ese año, porque también era humano Eddy Merckx.
Sí.
Entonces, pero el caso es que tuvo la oportunidad de ganar ese Tour de Francia y a mí realmente me da pena que no lo ganara ese año Luis Ocaña.
Luego en el 72 lo ganó y en el resto de participaciones...
No, perdón, lo ganó en el 73.
73.
No se abandonó, no sé la causa, no lo busco por aquí. Luego no participó en el 74, seguimos hablando del Tour de Francia. No abandonó el 75 y luego ya los dos últimos Tours de Francia que corrió, 76 y 77, pues hizo unos puestos muy simbólicos. El 14 en la general, Tour de Francia 76, y el 25 en la general, Tour de Francia el 77.
Digamos que tuvo unos años finales de estos que dicen que tenía que haberse retirado antes.
Sí, correcto. Yo siempre digo que, y además me extraña, viendo un poco la vida de Luis, ver un poco así que se retiró en el 67, un poco, digamos, sin pena ni gloria. Y una figura como él, pues, podía haberse retirado en España o alguna victoria importante. Lo que pasa es que Luis era un carácter un poco, digamos, como todos los mitos. Tenía sus bajadas, sus subidas de forma de ser. a lo mejor no pensaba tampoco en tanta gloria, pensaba un poco más en su vida después de retirado. No tenía como otros ciclistas ese irse con un gran triunfo, como todos, como bien dices tú.
O sea, él lo tenía un poco más como concepto de trabajo, el ciclismo.
Él amaba mucho este deporte, por lo que yo quiero saber. El hecho de que cualquier profesional tiene su profesión como un trabajo. Lo que pasa es que él me recuerda mucho a Indurain en el sentido de que él no quería protagonismo. De hecho, cuando se retiró a Montmartre, él no quería tampoco mucha publicidad, nada. Lo único sí es verdad que trabajó en la SER y en la COPE con José María García. Pero no fue un hombre que le gustara mucho el protagonismo. Se dedicó a sus negocios y poco más.
Yo quería preguntarte si después de retirarse, pues continuó vinculado al mundo del ciclismo de alguna manera, aparte de estas incursiones en la radio, como comentas.
Pues por lo que yo sé, lo único que le pegaba al ciclismo son los medios de comunicación, que le llamaban para las grandes rondas, el Giro, la Vuelta o el Tour. También trabajó para medios franceses y españoles. Y no sé qué medio era en francés, Antenne Du me parece que también estuvo trabajando, pero fue lo que yo sé, la participación que tuvo con el ciclismo. No estuvo a nivel de directivos ni de equipos. Bueno, creo recordar que estuvo como director de equipo del Teca, no me falla la memoria. Y ahí tuvo un accidente muy grave, que casi pierde la vida también. Pero la vida de Luis Ocaña.
¿Pero a cuál te refieres en ese? ¿Con el coche o algo así?
Sí, exactamente. Sí. Creo que en la época que era director, que fue director del TECA, tuvo un accidente muy grave, que casi le costó la vida.
Oye, Luis Miguel, yo tengo una cosa, una nota que saqué hace tiempo y que sea, a ver si tú me la confirmas. Porque la verdad es que tampoco tengo la que sea tan fiable, ¿no? Y es que la nota esta es que parece ser que esta es una persona que estaba muy interesado, se preocupaba mucho por el tema tecnológico. Y entonces, con motivo de un Tour de Francia, la nota que tengo yo dice que se hizo fabricar a medida un cuadro de titanio, que fue de los primeros que se conocen en el ciclismo deportivo. ¿Tú sabías algo de eso?
Pues no tengo noticia, pero no me extrañaría. No me extrañaría que...
Ah, en aquella época un cuadro de titanio, por eso imagínate, lo
valdría poco.
Sí, pues sí, esa es la noticia, claro. Que saqué yo hace tiempo y no lo tenía yo contrastada, ¿sabes? Pero esa es una cosa curiosa.
Pues no se lo puedo confirmar, pero sí pudiera ser, porque piensa que su vida estaba a caballo entre España y Francia, y casi más, bueno, su vida personal estaba en Francia, pero a nivel tecnológico, si en Francia a lo mejor están los últimos adelantos, Si se interesaría por toda esa tecnología nueva, estoy seguro, sí. No lo sé a ciencia cierta, pero seguramente que sí.
¿Y qué hazañas crees que se recuerdan de él?
Pues hazañas de Luis Ocaña, el Tour de Francia, yo siempre digo que es una pena que los ciclistas no se acordemos nada más que de los números uno, porque hay números dos en el mundo del ciclismo profesional que no son tan recordados, pero es así la historia del ciclismo. Luis Ocaña siempre será recordado por su Tour de Francia, siempre, y por su Vuelta a España. Esas dos hazañas son las más grandes que Luis Ocaña, cualquier aficionado, no te va a decir a lo mejor su bronce en Campeonato del Mundo, que también es importante. Tuvo un bronce en el Campeonato del Mundo bastante notable. Luego, si queréis, repasamos un poco su palmarés con detalle, que lo tengo aquí, incluso un Vuelta del País Vasco y un montón de cosas que él ganó, el de Cataluña, doblado final Iberé. Pero con lo que me pregunta es de hazaña su Tour de Francia. El Tour de Francia por antonomasia es lo más grande que hay y es lo que encumbra a una figura.
Yo me refería un poco más a etapas míticas, tipo, bueno, la que se cayó, esa fue mítica, pero para mal. ¿Alguna otra así, como la famosa de Fuente D de Contador? En ese plan, ¿te viene a la memoria alguna?
Pues concreto ahora mismo no. Lo único que se me viene es una etapa en los Pirineos, que fue el año que ganó. sí, que se escapó con Fuente y fue una etapa mítica, porque Fuente también era un grandísimo corredor de esa época. Y esa fue una gran hazaña, sí. Lo leí hace poco. Entonces, Fuente lo que quería era atacar a Ocaña, y Ocaña le dijo, que se suele decir en ciclismo, en carrera, que no la atacara, que le llevaba desde segundo a París. Y esa etapa es mítica. Pero no me acuerdo ahora mismo qué etapa es. Sé que fue en los Pirineos, el año que él ganó, y la intención de Fuente era atacarla a ver si podía él conseguir su Tour de Francia. Sí, y eso fue lo que...
Bueno, es que Fuente también, aparte de esta con Ocaña, también creo que protagonizó también en su vida deportiva más de una de estas así muy sonadas, ¿no?
¿Sí?
Sí, Fuente era especial en eso. Todo el mundo recuerda aquella de la escapada esta que estaba compitiendo, creo que era con Merckx, y entonces pegó en... Se llevó un Tour de Francia.
Fuente, estamos hablando.
Sí, sí, José Manuel Fuente, el Tarango. Hizo una escapada, le llegó a sacar muchísimo, pero luego cogió una pájara de tal calibre que llegó casi fuera de control.
Sí, esto lo recuerdo. Eso sí,
¿verdad que sí? O sea, no sé exactamente dónde fue, si fue en el Giro de Italia o fue en el Tour de Francia, pero es que un tío genial, o sea, un tío que cuando se podía dar, los dejaba todos atrás. Hay vídeos de él así de aquella época, alguna cosa... Era tremendo.
Era un tipo Chava Jiménez, así de los modernos.
Tenía una capacidad. Porque medía mal y luego, pues claro, de cuando en cuando le iba como le iba. Sí, sí.
Sí, Fuente es una figura que también es para hacer también un día hablar de él, porque la figura, los logros que ha hecho Fuente el Tarangú, es increíble. Lo que se peleó con Ocaña y con Merckx. De hecho, el equipo CAS en aquella época era pues lo más que había. Sí, afortunadamente sí. Era español, casi todos eran españoles, pero en decir de Fuente, que merece toda una mención, hoy estamos hablando de Luis Ocaña, pero Fuente merece una mención extraordinaria.
Sí, pero ya sabes lo que pasa, Luis, que al contrario que en otros países, aquí en España, pues es eso, nos fijamos nada más que en los que ganan y lo que han ganado, ¿no? Y lo demás, pues queda un segundo plano. Yo recuerdo, por ejemplo, en Francia, el fervor que le tienen a Pulidor, al Pupú que le llamaban,
sí.
Y no ganó ningún Tour de Francia, pero bueno, eso de haber luchado con Anquetil tanto y haber sido, o sea, y habían pulidoristas, digamos, y anquetilistas, o sea, y era una cosa... Pero está ahí, ¿no? Y lo tienen, y como eso muchos más. Pero es que aquí es eso, aquí el que no ha ganado y esas cosas, pues sí, pero bueno, queda muy en segundo plano, ¿no? Somos así, somos en ese aspecto, es una pena muy grande.
Que nos acordemos de ciclistas
sí.
Como Perurena, por ejemplo.
Domingo Perurena.
Perurena es un figurón, en mi opinión.
Sí.
Pero siempre ha sido un segundo puesto en la vuelta, un tercero, o sea, y entonces, ¿qué pasa? Que siempre nos vamos a acordar de los primeros. Y sería importante hablar también de ciclistas que lo han dejado todo y que han hecho mucho también por el ciclismo, que luego se han dedicado de pleno, como Perurena, al ciclismo, en su equipo, Euskaltel, y que han dejado mucho y han hecho mucho por el ciclismo. Eso es lo que estamos hablando. El primero es el que se queda siempre en la historia.
Ocaña seguramente, sin ninguna duda, sí que entraría en el top 10 de ciclistas españoles de la historia, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Y en su época, el español rival suyo, ¿quién era?
Rival suyo, Fuente. Entonces, rival suyo es español, José Manuel Fuente. Uh-huh. Fue un poco, que luego fueron grandes amigos, como todos. De hecho, Fuente y Ocaña tenían negocios juntos. El negocio de Ocaña que tenía de los viñedos, se hicieron socios. Tenían negocios juntos, eran muy amigos. Pero la pregunta que me haces, quizás Fuente. Fuente quizás sea su rival por sus facultades, porque es que estamos hablando del Tarangu, que una historia del ciclismo, también se ha fallecido muy joven también, José Manuel Fuente. Recuerda, porque fue muy joven y de la misma enfermedad que mi padre, falleció también, muy joven. Y tengo que decir que su rival fue José Manuel Fuente.
Y ya para terminar sobre Ocaña, ¿cómo murió?
Pues Luis Ocaña tuvo un final bastante triste, porque como imagino que los aficionados sabrán que Luis Ocaña se suicidó. nacido, tuvo una vida de una lucha constante, también con éxitos, pero realmente tuvo un final de su etapa de su vida bastante penoso. Los negocios no le fueron muy bien y también tenía problemas sentimentales. Su mujer declaró de que estaba en trámites de separación, pero bueno, es un terreno más personal, pero fue un cúmulo de cosas que Luis no soportó. También tenía una enfermedad, tenía una cirrosis hepática, se la contagió una transfusión de sangre en el mencionado accidente que he comentado, que tuvo, casi perdió la vida. Y bueno, pues en la agencia francesa que certificó su muerte fue el 19 de mayo de 1994 y falleció con un... Él se pegó un tiro en la cabeza, Luis Ocaña, y tuvo ese final tan, tan malogrado que nos apenó a todos los aficionados al ciclismo. Yo cuando me enteré de su muerte, pues también me apenó mucho, mucho. Ese final que tuvo un ciclista tan, tan importante, tan éxitos deportivas y una vida pues un poco que tuvo no muy... Realmente no tuvo un buen final.
A mí me resulta curioso que un deportista que está acostumbrado a sufrir, que ha pasado tantas horas en la bici, sabe lo que es el sufrimiento, aguanta todo, se venga abajo de una forma así, ¿eh? Me sorprende.
Pero hay más de uno, ¿eh?
¿Sí? Sí.
Hombre, acuérdate de Marco Pantani.
Pantani.
Acuérdate del Chava.
Sí. Eso por bueno, son casos un más poco conocido. Diferentes. Igual.
Bueno, pero, sí, pero fruto de una depresión, de pasar un mal a eso, cada uno por un motivo y al final, pues bueno, uno con drogas y otro con lo que sea, al final pues se van.
Sí, sí. El caso de Luis Ocaña, un final además, lo que me ha llegado, pues a lo mejor vecinos suyos y de Montmartre, que era un hombre muy retraído en los últimos años. Solamente él solía trabajar en cadenas de radio, como te he comentado, pero cuando venía a su ciudad no era un hombre muy sociable, estaba metido muy en su mundo y los problemas económicos, él se arruinó con la industria vinícola que él montó. Él compró 60 hectáreas en Montmartre de viñedo y realmente no le fueron bien. Tampoco fue muy bien aconsejado en el negocio y realmente todo eso, acordaros también de ahí, hay otros deportistas como Urtaín que también se suicidó. O sea, son casos y todos, en el caso de él también fue problemas económicos. Y el caso de Luis Ocaña, pues derivó en el suicidio que él hizo.
Bueno, Luis Miguel, pues bueno. Muchas gracias por haber estado hablando de Luis Ocaña. ¿Ya tienes fecha para esa cicloturista sí. que celebras por tu padre, verdad?
Sí, no es cicloturista, es competición en toda regla, ¿eh?
Ah, esta es competición.
Es competición, sí, sí. No sé si os pasé fotos y... Sí, además competición de categorías sub-23, élite y máster.
Ah,
de hecho, vienen,
es,
vienen es profesionales a correr.
¿Y cuándo es la fecha?
La fecha es el 8 de mayo. Tenemos que confirmarlo, porque la federación de aquí, de Madrid, está propuesta para esa fecha... porque mi intención es que siempre traiga una figura. El año pasado vino Maximino Pérez, conocido del ciclismo español. Este año tengo confirmado que viene Javier Mínguez, el seleccionador.
Pero no va a correr, ¿no?
Yo se lo he propuesto, ¿eh? Yo se lo he propuesto y le ha hecho mucha gracia.
Sí.
Y pues si me está oyendo o me oiga, pues seguramente se irá bastante más. Porque tengo contacto con él y él dice que le encantaba. Me ha encantado venir a Memorial de Antonio Suárez y que él siempre que sea el ciclismo siempre estará ahí. Y queremos que sea el 8 de mayo, pero tenemos que esperar la confirmación de la federación.
Uh-huh.
Y queremos que sea Campeonato Madrid para todas las categorías. Es el segundo año que lo hacemos y cada año será un mejor memorial y de más nivel.
Muy bien. Pues cuando tengas toda esa información ya hablaremos, al igual que ya hablaremos algún día sobre José Manuel Fuente o MERS o alguna otra figura y nos contarás algún otro detalle. ¿Vale, Luis?
Yo encantado, como sabéis, encantado de estar con vosotros y participar en el programa.
Pues muchas gracias a ti. Hasta otra.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y ahora nos ponemos las mallas con un maillot súper prieto. Vicente, ¿o tú eres de llevarlo ancho? ¿Cómo lo llevas?
Pues no, ancho no me gusta.
Yo al principio lo llevaba más ancho, pero ahora cada vez va más prieto. No sé si es que me lo compro de talla menor o que
¿te has engordado un poquito?
No sé, tengo que pensarlo.
A mí también me pasaba eso y lo que hago es comprarme un maillot más grande.
Bueno, Ismael, ¿qué nos vas a contar de cicloturismo?
Pues tengo dos apuntes. El primero es el Polar Gran Fondo La Musara, que es la nueva sensación en España. Lleva dos ediciones. En el 2016 será la tercera edición y ha conseguido en menos de 20 días 6.000 inscritos. Y ha cerrado ya la persiana porque ya ha completado el aforo.
¿Eso es cicloturista de carretera?
Cicloturista de carretera, en Reus. ¿Y concretamente?
¿Qué recorrido tiene? ¿Puertos, desnivel? ¿Te lo sabes?
A ver, el recorrido son unos... Es un gran fondo, no sé exactamente, pero estará entre 160 y 180 kilómetros. Creo que tenían dos recorridos, uno más largo, que es un gran fondo, y un medio fondo, más corto. Y el gran fondo sé que tenían 3.300 de desnivel.
O sea, va un poco a plantar cara a la quebrantahuesos.
Correcto. En muchos aspectos ya le planta cara y el crecimiento es espectacular, y el año que viene, si amplían a más, pues seguramente...
¿Y qué cogen los Pirineos catalanes?
En Reus, es la zona de, pues de Reus.
Digo, pues os digo, coge... Ay, es que ahí está. Es
Polar,
que...
¿Cómo se llama esta? Polar.
Polar Gran Fondo La Musara.
Y no es una... Yo creo que eso es más bien un poco, digamos, vamos a ver cómo eso es. Es un espejo, o sea, una constatación de la grandísima afición y ganas que hay de hacer marchas de estas de gran fondo. Entonces, mucha gente que ha hecho ya la quebrantahuesos innumerables veces y que a partir de cuando había que ponerse en sorteo y echar 5 euros ahí a fondo perdido...
4.
O 4. Todas esas cosas, pues la gente la ha perdido, entre ellos yo, pues le hemos perdido la ilusión. Y entonces, a ver, gente, cuando hay cosas de estas nuevas, sabes que te vienen... Lo que pasa es que yo siempre he pensado que para que una marcha de estas coja ese vigor, esa cosa, necesita puertos míticos y cosas de esas. Entonces este no sé yo hasta qué punto, estando en Pirineos catalanes, no sé hasta qué punto tendrá esa cosa mítica.
No tiene ningún puerto de renombre.
Eso digo yo, que eso es lo que quizás le falte un pelín.
A ver, lo que es una marcha organizada por... empresa. Es una marcha organizada por gente profesional. Ha sabido muy bien vender la imagen de la marcha, el recorrido también es espectacular, los servicios, y lo normal es que para llegar a estas dimensiones una marcha tenga que pasar 10, 15 ediciones, pero en tan solo 3 ediciones han conseguido pues algo que no se había visto en España nunca. No, o sea, llegar a ese nivel.
Es bastante raro, ¿eh? 6.000 personas en nada, es una pasada.
También una cosa es que la hacen muy pronto, porque el 8 de mayo has dicho, ¿no?
El 8 o el 15, creo.
Bueno, quiero decir, a mitad de mayo es muy pronto. Entonces, digamos, es una marcha temprana, que a algunos les puede servir también para preparar después otras que son en junio y en julio, ¿sabes? O sea, que es que después vas a hablar de una de ellas.
Pero es
que,
mucho...
es que muchas veces coger el timing también de la fecha en que la haces es muy importante.
A ver,
también.
El éxito de la marcha...
Muchos detalles.
El éxito creo que han sido dos cosas. El primero es abrir las inscripciones la primera, abierto 6 meses antes y ya completado. Claro, y el segundo es que tienen un marketing muy, muy cuidado. O sea, la mejor marcha de España en cuanto a marketing. Una página web espectacular.
Y la organización también será buena. También.
Correcto, correcto.
Claro, que eso es fundamental, que esté bien hecha y que la gente que vaya repita. Eso es fabuloso.
Han sabido venderse.
Sí. No, eso está claro.
No, pues nada, habrá que ver si nos apuntamos alguna vez o no.
Bueno, vas tú y me lo cuentas. De todas
yo también soy un poco más de eso.
No estás en edad todavía.
Tendrá que ser en el 2017.
No. Sí,
fíjate, claro, efectivamente. Sí. ¿Qué más?
Y hoy tenemos otro apunte de cicloturismo. En este caso es una marcha internacional. Es la marcha del Gran Fondo La Marmotte, que es la marcha por excelencia de los Alpes, y tan solo tengo que decir 4 palabras para que nos den ganas de participar: Glandon, Telegraph, Galibier y Alpe d'Huez. Con eso lo digo todo. 4 puertos, de 3 de ellos de categoría especial del Tour de Francia, Y nada, si quieres vivir las sensaciones del Tour de Francia, hoy a las 12 se han abierto las inscripciones y vuelan en un día. Así que
¿ah, sí? Esa también se acaba.
7.500 plazas. Antes, cuando yo la hice hace 3-4 años, tardaban un mesecillo en completarla, pero ahora en un día vuelan las 7.500. Pero siempre tienes la opción de que habrá muchas plazas que van a tour operadores y que puedes comprar un pack turístico después, pero a precios ya un poco más desorbitados.
Yo esa la hice hace como 7-8 años. Y lo que era la organización era bastante mala. El recorrido es una pasada, es impresionante la zona y todo eso. Pero la organización era malísima. Tú que la has hecho hace menos, seguía siendo...
Sí, la organización dejaba un poco que desear. O sea, cualquier marcha de por aquí, de las buenas, pues mucho mejor organizada. Sí. No es ni la QHD, ni mucho menos, ni la Ruta dos Castillos, ni el Tour de Juguete. O sea, le deja mucho que desear.
Lo que pasa es que hay una cosa, y es que estáis comparando la época en la que lo hiciste, sobre todo tú, Paco.
Y el mío es hace mucho, sí.
Claro, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, una de las cosas que tengo yo anotado que aquello flojeaba era el tema de la comida, el avituallamiento. ¿Y qué pasa? Que en aquella época la comida y el avituallamiento, por ejemplo, en la QH, era espectacular. Porque yo he disfrutado, ya no comiendo, sino es viendo cómo estaba todo, las disponibilidades que tenías, cómo estaba organizado el sitio, ¿sabes? Claro, en aquella época, es verdad que luego la QH, yo no he vuelto después, cuando ya empezó la empresa privada y el pozo sin fondo este, yo no he vuelto. Pero dicen que se quejan de que ya llegó el catering, llegó el ticket, llegó, o sea, sí, una cosa que ya no. Pero claro, cuando tú fuiste, que es cuando fui yo también, pues claro, en aquella época, claro, la QH era sensacional.
Pero
aspecto,
yo he visto,
¿sabes?,
también las
dos
versiones.
Que quizás comparas.
De la QH sí que he visto las dos versiones, el antes y el después, en las dos he participado.
Sí.
Y no tiene ninguna de las dos nada que ver con la marmota.
No, hombre.
A ver, yo os cuento un poco, que he estado hace pocos años, cómo son los avituallamientos. Allí ellos tienen unos avituallamientos bastante decentes y de hecho tienen carpas en los avituallamientos, porque ahí sí es probable que te llueva, que haga frío, pues los avituallamientos están en carpas en cada puerto. El problema está en que en el Glandón es tan estrecho que el avituallamiento, si no vas de los primeros, allí tienes que pararte 5 minutos para cruzar los últimos 50 metros del Glandón y poner agua. Allí muchas veces te toca ir a pie o hacer campo otra vez con los zapatos, y lo difícil que es caminar con esos zapatos, hacer campo otra vez y no pararte.
Los avituallamientos estaban en el Glandón arriba, en la recta que hay antes del Telegraph, justo antes de empezar a subir el Telegraph, arriba del Telegraph.
O sea, en el pueblo. Yo creo que en el pueblo, camino del pueblo de San Juan de Mayor.
Hay dos o tres líquidos y luego están los tres sólidos de cada puerto, la comida final.
No recuerdo si antes de empezar la subida final al Pedúez había alguno o no.
Abajo sí, abajo hay uno. De hecho, los avituallamientos son bastante buenos y la comida final también es tipo menú, que tú tienes tu ticket, vas allí, te ponen dos platos en una bandeja con tu bebida, tu comida, tu postre y... Pero bueno, cosas que no me gustaron de aquella época, que no sé si están igual ahora. La inscripción no era muy cara, cuando yo la hice eran 45 euros, pero no incluía maillot. Ahora han cambiado las cosas. El maillot lo tenías que pagar aparte. Y el diploma te lo daban, pero la medalla, si querías la medalla de finisher o de... O de conmemorativa, pues tenías que pagar la parte, que eran 10 euros también, que decías, jo, ya que la haces, pues si vienes de fuera, pues te da igual pagar un poco más, pero que venga todo incluido.
Sí, a mí lo del maillot como que da rabia, ¿verdad? Pero a mí hay una cosa que me gusta muchísimo de esa marcha, que aquí lo tiene parecido la Irati Extreme, y es que te cronometran la subida al Pedúez. Entonces va todo el mundo, no va tan como en la Quebrantahuesos, que va todo el mundo cera, limpia, desde el principio, sino que todo el mundo va un poco pensando que luego va a tener que subir allí cronometrado.
Cuando yo la hice, lo cronometraban todo, a excepción de la bajada del Glandón, que es la más peligrosa.
Eso no
que
contaba,
hay.
Pero también, no. ¿Y había la cronoescalada también del
no,
o ya no?
Te contaba todo el tiempo, menos la bajada, porque en la bajada es muy peligrosa, el desnivel de bajada es 10-15%, con curvas de herradura muy cerradas, y casi todos los años, aunque suene mal, fallecía alguno. De hecho, aunque no contara, yo cuando bajé por el Glandón había dos ambulancias recogiendo a alguien y no tenían demasiada buena pinta.
Pero qué bonita es.
Sí. Es muy chulo. Sí.
Buah, esa baja. Yo cuando la bajé dije, esto lo tengo que subir. Hombre, claro, porque si cuando bajas te das cuenta, aparte de lo peligroso y todas las cosas, es lo bonito que dices, esto hay que subirlo también. El puerto del Glandón es uno de los grandes desconocidos de los Alpes.
Sí, sí.
Puerto del Glandón desde la vertiente, digamos, bueno, la que desde el Val de Moyen, ¿no? Desde el Val de Moyen. Es uno de los grandes desconocidos. Yo es que a poca gente hablan de todo. Por ejemplo, hablan del famoso... El que cuando fui yo también lo subí, por aquello de que... Pues yo hice la Glandón por mi cuenta, no sé, eso he contado aquí alguna vez. El año que estuve inscrito, con la inscripción pagada, mi padre, pobrecito, estaba en el hospital y no pude ir. Y al año siguiente, pensé lo que pensé, digo, ¿sabes lo que te digo? Que me voy y lo hago por mi cuenta, ¿no? Entonces, me di cuenta, cuando llegué al desvío donde está el Glandón, ahí en la casa, pues dije, oye, me voy a hacer la Cola de Fer. Ya puestos aquí, me subí a la Cola de Fer, después bajé. Y te lo digo porque es que la Cola de Fer, subida desde el Val de Moyen también, que en el Tour se sube, es uno de los puertos míticos del Tour, pero que a ningún cicloturista se le ocurra ir por su cuenta, porque aquello es asqueroso, está pestado de coches, pasas 22 pueblos, túneles, obras, o sea, eso es...
Un horror.
Sin embargo, la del Glandón es una gozada, o sea, cuatro pueblecitos, cuatro casas, tienes fuentes, tienes buen piso, bueno, de verdad, habéis estado y los acordáis, ¿no? Te digo, sí, yo, a la sí, gente sí. Que va, digo, oye, no dejéis nunca de subir al Glandón, ¿eh?
Las vistas con los lagos, los paisajes...
Increíble, es fantástico.
A mí me has dejado un poco desfogado con eso de que han quitado la cronoescalada al Perú.
Bueno, este...
Era lo que me motivaba a mí a volver, si acaso.
Por cierto, ¿qué tardaste?
Qué fuerte. Un par de horas.
Una hora y 20 minutos, a lo mejor. Una hora y 15, por ahí, tardaría. Sí. Era la primera cicloturista que hacía en mi vida. Hacía un año que cogía la bici de carretera. Y, vamos, en la noche anterior no dormí nada de los nervios, pero se ve que la adrenalina que genera el cuerpo... pues te hace estar despierto y la hice sin problemas. Yo pensaba que me iba a quedar dormido a medias, pero no.
Pues este año, por lo que parece, van a volver al recorrido tradicional con estos cuatro colosos de los Alpes, porque el año pasado tuvieron que hacer una pequeña variante por temas de obras y serán 174 kilómetros y 5.000 metros de desnivel, así que si queréis ir, habrá que buscar una corona bien grande, sí. Un piño del 28-29, porque lo vais a usar.
28 con el 30 adelante.
Yo llevé un plato de 26 dientes y yo creo que llevaba 28...
Por eso digo, yo fui con tres platos.
Sí, yo con triple plato.
Y subí divinamente, no se sube bien el Alpeduez con el 30-28.
Se ven, ¡buah! Divinamente. Se ven muchos triples, muchos sí, platos triples sí. Y también... cosa que no es normal en España, se ve mucha chica, ¿eh? Que aquí no es tan habitual, pero allí en Holanda, Bélgica, porque viene mucha gente de esas zonas, pues sí, sí, sí. Tienen más afición las chicas que aquí solo cogen las bicicletas las chicas que hacen triatlón.
¿Tú el año que viene tienes pensado hacer alguna cicloturista, Ismael?
Sí, yo tenía en mente hacer la Polar, pero coincide con la marcha que organiza un cliente mío y no... Y por deferencia tengo que estar allí haciendo fotos y haciendo reportaje, pero sí que me gustaría hacer la Bilbao, que no es muy
suave,
no es muy dura, son 115 kilómetros.
Esa es la primera del calendario.
La primera, en marzo.
El 1 de marzo creo que se hace.
No sé si es el 1, pero es en marzo, lo tengo en la web puesto y me gustaría ir a hacerla y también si puedo ir de la mano de algún organizador de aquí que querían ojearla un poco para ver cómo lo tienen montado, porque de las marchas así... que no son tan competitivas, es la número uno en España.
¿Ah, sí? Tiene sí, fama de...
Sí, unos 5.000 participantes, 3 o 4 salidas. Es un poco más familiar, no es en el modo de la QH que la gente va a hacer tiempo. Allí van en plan un poco más a disfrutar, más una marcha para ir no con familia, porque no es que sea muy, muy suave, pero para ir más relajado, porque tiene 4 salidas, no, el tiempo allí es lo de menos también.
Es una especie de toma de contacto con la familia ciclista.
¿Tú eso lo has hecho, Vicente?
No, pero sé de gente que la ha hecho y me lo ha contado.
¿Y para el año
que viene? Se agrupa la gente, quedan para las siguientes, ten en cuenta que en marzo quién está, aparte de uno que que todos conocemos, que se llama Alejandro Valverde, que es capaz en marzo de estar al 100%, en marzo quien está para hacer una marcha, está pues para ir rodando, ¿sabes? Te metes allí y yo te digo, ¿qué dices tú? Aparte de familiares de grupos quedan peñas completas y va la peña completa, claro, al no ser tan competitiva, pues el tío que va más despacio y dice, oye, yo a esa me apunto, yo voy. Lo que no me apunto después es ahí una pelico delgado, una cosa de estas, ¿no? Es chula.
Supongo que tú para el año que viene cicloturistas las mismas que yo.
Exacto, yo ya me paso el tiempo.
¿Pero algún viaje?
Sí, sí, eso sí es posible. Pero todavía está muy tierno, pero sí, esas cosas a mí me encantan. Yo las salidas
ya maduraremos, entonces en algún viaje eso y sí lo que contaremos con todo detalle. Sí. Así que nada, despediremos el programa ya por hoy. Muchas gracias por haber estado, don Vicente.
Con mucho gusto, como siempre.
Don Ismael, muchas gracias.
Un placer.
Y nos veremos próximamente a todos.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.